Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Bueno, igualmente para nosotros. ¿Hay ruido de helicóptero en Buenos Aires?
Bueno, hay una incontenible actuación en pos de que eso ocurra por parte de ciertos sectores de la política argentina, ¿no? Y quienes vieron en este tembladeral financiero que se vivió en estos días, una oportunidad de ver caer al gobierno de Macri. Hay quienes necesitan desesperadamente que eso ocurra, porque solo cayendo todo el gobierno y en el marco de un caos político gigantesco, pueden rehuir de la situación judicial acuciante que tienen por la corrupción descomunal que operaron y que dirigieron durante los 12 años de las anteriores gestiones, ¿no es cierto? Entonces van a actuar buscando de que esta nueva demostración de que la economía no ha sido para nada un punto fuerte de Mauricio Macri, al contrario, es su talón de Aquiles, ha mostrado cierta notable ineptitud en este campo, pero una cosa son los errores de Macri en la economía y otra cosa es la necesidad que tienen de que el gobierno caiga y de que se genere un caos en el cual puedan de algún modo zafar de la situación judicial acuciante que tienen las personas que fueron las máximas responsables de la peor estafa que sufrió el Estado argentino en toda su historia, y eso que la corrupción ha sido la permanente, ha sido la regla, pero en el gobierno anterior se batieron todos los récords. En esos sectores son donde se está apostando a que estas crisis económicas ya casi permanentes terminen derribando al gobierno. Apuestan a que se produzcan estallidos sociales muy, muy fuertes y tienen de acá a fin de año. Diciembre es como el mes siempre con mayores riesgos en la Argentina. Eso por un lado. Por el otro lado está el evidente fracaso que ha tenido Macri para cumplir las metas que él mismo había prometido, ¿no? O sea, aquí se puede hablar de fracaso y no seguir negándolo como hace de manera testaruda y casi infantil el jefe de gabinete Marcos Peña. Se puede hablar de fracaso clara y contundentemente porque Macri habría descrito una trayectoria y no se cumplió en absoluto. La describió en campaña electoral, la describió ni bien ganó la elección, la siguió describiendo en sus primeros tramos de gobierno, decía que iba a pasar tal o cual cosa y esas cosas no pasaron, sino que lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Y en estos últimos días se terminó de difuminar la credibilidad que tenía Macri como conductor de la economía, cuando incluso su salida personalmente a hacer un anuncio que se suponía debía calmar los mercados financieros, lo que provocaron fue exactamente lo contrario, ¿no? Generó una suerte de sismo financiero el anuncio de Macri que debía traer calma. Entonces ahí uno está frente a un timonel sin brazos, ¿no? Que es la imagen más desesperante que puede tener una sociedad en el medio de una crisis económica, ¿no? Cuando quienes van arriba de un barco en plena tempestad ven que quien está frente al timón no tiene brazos, bueno, entonces cae en desesperación. Y esa fue la sensación en estos días, que Macri saliera a anunciar medidas que supuestamente iban a traer calma y que esos anuncios provocaran exactamente lo contrario, muestran lo que parece ser el momento de mayor debilidad del gobierno en su manejo de la economía. Ahora hay expectativa por saber lo que se va a anunciar entre hoy y el lunes. Para el lunes se esperan los anuncios más concretos. El ministro de Finanzas, Duhovne, ha viajado a Estados Unidos, se va a reunir con Lagarde y con los demás miembros del Fondo Monetario, bueno, para buscar más ayuda, cosa de que el lunes el gobierno pueda realizar anuncios que traigan calma a los mercados. Pero hasta ahora todo lo que anuncia, en lugar de calma, lo que provoca es histeria en los mercados. Y hay que recordar que este gobierno ya ha ido perdiendo figuras importantes en el terreno de la economía, siempre termina echándole la culpa a tales o cuales. Primero fue Alfonso Prat-Gay, el ministro de Finanzas con el que empezó el actual gobierno y que solucionó con mucha eficacia algunas cuestiones claves como la deuda con los fondos buitres o como lo que acá llamaban el cepo cambiario. Bueno, Alfonso Prat-Gay fue el primer ministro de Finanzas que cayó. Luego Argentina vio caer a uno de los protegidos del presidente Macri, que es Sturzenegger, Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central. Ahora me parece que ya son de máxima debilidad las imágenes del presidente del Banco Central, Luis Caputo, y sobre todo del ministro de Finanzas, Alejandro Duhovne. Todo lo que se pone en el área económica del gobierno se debilita a una velocidad atroz, y bueno, lo que estamos viendo es que el gobierno de Macri atraviesa por su peor momento. Hay fricciones dentro de la coalición Cambiemos y dentro del propio gobierno. Claramente son muchos en Cambiemos, que es la fuerza oficialista, y en el propio gobierno que piden la cabeza de Marcos Peña. Creo que en estos días de tembladeral económico, la política le exigió a Macri que saque del gobierno al jefe de gabinete Marcos Peña, al cual se le atribuye el ensimismamiento del gobierno de Macri, ¿no? A él se le atribuye ser la negación de los puentes de entendimiento con fuerzas opositoras, cosa de mostrar una postal política que traiga más serenidad a un país que no cree en sí mismo y a inversores que no creen ni en el actual gobierno y mucho menos en el que puede venir después, ¿no? Y esto puede llegar a ser la profecía autocumplida. Daría la impresión de que los mercados están actuando una vez más de manera suicida, porque el gobierno que tendrían que estar apoyando lo están carcomiendo a la velocidad de la luz. Pero bueno, queda entre hoy y el lunes para ver qué medidas anuncia y para ver si aún al gobierno le queda algún resto para, en lo económico, generar alguna confianza que traiga calma a los mercados y en lo político generar algún viraje que muestre a una clase política un poco más unida. No entrarán en ese acuerdo los trotskistas y los kirchneristas, pero sí puede entrar parte del peronismo, el peronismo de muchos gobernadores, el peronismo que tiene figuras más moderadas en el Parlamento, como el senador Pichetto, por ejemplo. Bueno, Marcos Peña ha sido el impedimento a todo tipo de acercamientos. Bueno, habrá que ver qué pasa en lo político, si hay decisiones fuertes, si rueda alguna cabeza, y habrá que ver qué efecto tienen los anuncios que se van a hacer entre hoy y el lunes.
Claudio, un comentario breve pero relevante de lo que va a ocurrir hoy en Washington, ya que en esta jornada se va a celebrar con capilla ardiente bajo la cúpula del Capitolio, un honor reservado a una treintena de personas, ¿no? Solo 12 legisladores en la historia de Estados Unidos van a tener tratamiento que va a tener los restos del senador John McCain. Sin embargo, no va a estar el presidente Trump allí, ¿no?
Bueno, es realmente la postal de estos días, la postal de Estados Unidos rindiendo honores al senador por Arizona, rindiendo honores a la persona de John Sidney McCain III, es un golpe más en la ya de por sí deshilachada imagen de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump había hecho de McCain su archienemigo interno, y la verdad es que McCain lo había enfrentado al presidente Trump en todas las áreas, en el escenario republicano y en el escenario político en general. Fue el republicano que más se atrevió a enfrentar a Trump. Lo enfrentó votando en contra del derribo del Obamacare que intentó Trump. Lo enfrentó denunciando abiertamente el lenguaje racista, decía John McCain, que tenía Donald Trump. Lo enfrentó en todas las áreas donde correspondía enfrentarlo, porque John McCain era la imagen de la honorabilidad y de la dignidad, ¿no? El peor gesto, el más envilecido que tuvo Trump para con McCain, fue decir que en realidad no era un héroe de guerra y que debía devolver las condecoraciones que tenía por su participación en la guerra de Vietnam. Y que no era un héroe de guerra porque los héroes de guerra no caen capturados y pasan la guerra siendo prisioneros. Tuvo esa vileza, ¿no?, para referirse a John McCain, que es considerado héroe de guerra por Vietnam, cuando la historia de McCain en Vietnam fue que cayó prisionero, efectivamente. Él era piloto de avión, estaba realizando una misión de combate, fue derribado por el fuego antiaéreo de los Vietcong cerca de Hanoi y pasó 5 años en un campo de concentración de los Vietcong. 5 años en un infierno carcelario del cual varias veces le ofrecieron liberarlo a cambio de canjes, de prisioneros y esas cosas. Y John McCain se negaba a ser liberado en tanto y en cuanto no salieran con él los otros marines norteamericanos que estaban apresados en ese mismo campo de concentración. Son muy pocos los casos en la historia, Mandela es uno de ellos, de gente que tenga la gigantesca valentía y dignidad como para negarse a ser liberado, a salir de una cárcel infernal hasta que no liberen al resto de sus compañeros. Mandela rechazaba las liberaciones que le ofrecía Frederick de Klerk porque le ponían como condición que dejara de luchar contra el apartheid. McCain rechazaba la libertad que le ofrecían hasta en tanto no sean liberados todos los marines aprisionados con él. Era verdaderamente un héroe de la dignidad, un héroe de la decencia. Hasta en la derrota, ya sea militar o política, McCain era un héroe de la dignidad y de la decencia. Todos se acuerdan en Estados Unidos, y están las grabaciones televisivas, ¿no?, de cómo él mismo, cuando era candidato y estando muy abajo en las encuestas respecto a Barack Obama, que era su contrincante, cuando las usinas ultraconservadoras lucubraban calumnias, infamias para difamar a Obama, ¿no?, él salía y decía, no, eso es mentira, no es así. Las usinas republicanas difundían que Obama había nacido en África, que Obama era musulmán, que Obama era comunista, que Obama era un corrupto. Y McCain salía en público y decía, eso es mentira, no es así. Obama es un hombre decente, decía. Él decía de su contrincante, Obama es un hombre decente con el que tengo diferencias políticas. Y eso es lo que tenemos que debatir, las diferencias políticas. Así de decente era John McCain. Por eso Estados Unidos está viviendo esta escena tan grande. Está teniendo la despedida de un presidente, alguien que nunca llegó a presidente. Está recibiendo cartas de estadistas de todas partes del mundo, elogiando lo que fue su vida. Está recibiendo elogios de las figuras más prominentes del deporte, el arte, la intelectualidad, el espectáculo y la política, la máxima dirigencia demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, el ex presidente Obama, la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, y la lista es gigantesca, ¿no? Todos elogiando a John McCain, y eso contrasta con la actitud de Trump, que primero sacó un mensaje de condolencias de una frialdad y de una mezquindad absoluta, y luego intentó censurar una carta de elogio a John McCain que había hecho la Casa Blanca, ¿no? Uno muestra la mezquindad absoluta, uno muestra ser las antípodas de la honorabilidad y de la dignidad, y eso es lo que representa y eso es lo que están diciendo todos en Estados Unidos y en el mundo sobre el senador de Arizona al que están despidiendo en un funeral donde John McCain le dio el golpe de gracia a la imagen de Donald Trump, porque esto también es un hecho inédito. John McCain, entre sus últimos deseos, dejó expresamente dicho que no le permitieran entrar a Donald Trump a sus funerales. Va a hablar Obama, va a hablar Joe Biden, van a hablar muchísimas figuras republicanas y demócratas en ese funeral, al cual el presidente, nada menos que el presidente, no puede ni siquiera entrar porque esa fue la última voluntad del fallecido. La muerte de McCain marca el contraste entre lo que fue un héroe de la dignidad y de la decencia y de la honorabilidad con un presidente que representa todo lo contrario.
Muy bien, gracias Claudio, un abrazo y nos reencontramos la próxima semana, ¿eh?
Un abrazo y buen fin de semana.
Igual para ti.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.